QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Muy buena. Muchas gracias por sintonizar QPH Radio, gracias por estar ahí. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este programa de Nuestra Diáspora. Como siempre, conociendo a las Canarias y a los canarios que están por el exterior, que están en el extranjero, laborando para otros países pese a la formación que le hemos dado nosotros. Pero bueno, así es la vida. Y hoy nos desplazamos virtualmente hasta Irlanda. Allí trabaja Gemma Quintana Martín Fernández. Buenas tardes, Gemma, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gemma hizo dirección de empresas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ahora trabaja en la República de Irlanda. ¿Cómo fue que te fuiste a Irlanda, Gemma?
Pues mira, la verdad es que cuando terminé la carrera hice mis prácticas allí en una ETT. Y bueno, cuando terminé, pues un poco vi que no, en aquella época no había muchas posibilidades laborales por ahí. Así que aparte quería también aprender inglés. La verdad que primero me vine aquí un poco con la intención de aprender lo que es inglés y bueno, mejorar mi currículum en ese aspecto, así cuando volviera a Canarias por todo el sector turístico y demás, pues iba a tener más posibilidades de encontrar trabajo. Pero bueno, cuando llegué aquí la verdad que vi que había bastantes oportunidades laborales y finalmente pues llevo más de 6 años aquí.
Bueno, en la actualidad eres responsable de selección de personal de una multinacional. ¿Cómo has llegado a ese nivel de responsabilidad?
Bueno, la verdad que el camino no ha sido fácil. La verdad que llegué aquí con un nivel de inglés muy, muy bajito, así que estuve pues trabajando de camarera en diferentes restaurantes de comida rápida y después en un restaurante italiano también. Y bueno, cuando ya conseguí tener un mínimo de inglés con el que me podía defender mejor, bueno, la suerte que aquí en Irlanda, pues, bueno, no sé si sabes, pero es como una especie de parque tecnológico. Aquí hay muchas multinacionales, sobre todo relacionadas con el mundo de la tecnología. Y bueno, contratan mucha gente, pues, muchas personas de diferentes partes de Europa para cubrir, pues, atención al cliente, recursos humanos, bueno, diferentes también temas de software y tal, en plan, muchos tipos de trabajo. Entonces, bueno, pues pude meter cabeza en un outsourcing en ese entonces, trabajando como atención al cliente para diferentes marcas. Y bueno, pues ahí estuve 2 años y medio. Pude hacer un poquito más de experiencia lo que es en el sector de las multinacionales y demás. Y entonces ya ahí pasé a otra multinacional un poquito más grande, ya así relacionada con lo que es IT, bueno, empresas tecnológicas. Y bueno, pues ahí sí que tenía, bueno, era responsable de organizar lo que eran pues horarios de los ingenieros, sobre todo en España, pero también para Francia y para Italia, pues para que fueran a las diferentes empresas, hacer diferentes instalaciones y demás. Y luego, bueno, pues como yo me había especializado en recursos humanos en mi carrera, mi sueño un poco era meter cabeza ahí y tuve la oportunidad, la verdad metí el currículum en aquella época, me llamaron. Y empecé trabajando por una empresa externa primero y luego pues ya me contrataron de la propia multinacional. Y bueno, mi trabajo es como coordinadora de reclutamiento. Lo que hago un poco también es organizar pues todas las entrevistas y demás, pues tanto con los candidatos como con pues los jefes de área y demás personal, que puedes también estar en diferentes zonas de Europa, como puede ser Inglaterra, Luxemburgo, España, Francia. Y bueno, llevo diferentes puestos de trabajo. Y bueno, un poco la verdad que me gusta mucho mi trabajo y veo también muchas posibilidades tanto en la empresa como de crecimiento en mi propio, en el Departamento de Recursos Humanos.
La decisión de dejar una empresa y empezar en otra, ¿es fácil de tomar?
Bueno, la verdad que aquí en Irlanda no es tan difícil como en España. Con lo que quiero decir que obviamente siempre salir de tu zona de confort y empezar a meter currículum y salir de una empresa y meterte en otra, pues siempre conlleva un esfuerzo, porque lo conlleva. pero es verdad que aquí pues hay bastante trabajo, hay bastantes empresas y no es el miedo que se tiene a lo mejor en España de decir, bueno, es que si dejo este trabajo, pues a lo mejor lo que me voy a encontrar es peor, o quizás no voy a encontrar nada, o no voy a encontrar nada fijo, ¿sabes? Uno siempre tiene como un poco más miedo, por lo menos yo con las personas que conozco que viven en Canarias y hablo con ellas, pues sí que se ve que tienen un poco más de miedo a este cambio, por la inseguridad laboral que quizás hay ahora mismo en nuestro país. Y aquí esa inseguridad pues no existe, digamos, hay mucho trabajo, hay muchas posibilidades, entonces bueno, pues cuando uno quiere crecer y se pone a ello, pues un poco más o menos lo puede conseguir.
Hablemos, si te parece, un poco de tu trabajo como seleccionadora de personal. ¿Tú seleccionas el personal para tu empresa o para otras empresas?
No, yo selecciono personal para mi empresa. Lo que pasa es que mi empresa, al ser una empresa multinacional, pues tiene muchas oficinas en diferentes países de Europa. Y bueno, pues yo, depende de lo que me toque, pues voy seleccionando para las diferentes pues oficinas. Pueden ser también pues donde hacen temas de, ¿cómo se dice?, distribución y demás. Entonces, bueno, pues necesitamos, por ejemplo, en mi caso, pues yo ahora estoy seleccionando lo que son desarrolladores de software, por ejemplo, temas de robótica y demás, pero son sobre todo candidatos que están saliendo ahora mismo de la carrera, solo para prácticas y para recién graduados. Ese es el tipo de candidatos que yo estoy llevando ahora mismo. Y bueno, pues los estoy llevando para oficinas tanto como te comenté, de Irlanda, de Inglaterra, de Luxemburgo, España también hay un par de cositas, en Madrid, en Barcelona también. Y bueno, pues la verdad que yo directamente lo que yo hago es coordinar todo lo que es la selección. Es decir, yo me pongo en contacto, pues por ejemplo, con los jefes de área que haya en esa oficina o en ese centro de distribución en un sitio X de Europa. Me pongo en contacto con los candidatos y entonces entre ellos pues voy viendo cuáles pues los mejores horarios para ellos para hacer una entrevista, le doy el material al candidato para que se la prepare y bueno, pues ese tipo de cosas, más o menos eso es lo básico de mi trabajo, diríamos, ¿no? Después está pues algunas cosillas más, ¿no? Pero ese sería un poco, después la decisión final, en mi caso pues ya la tomaría el jefe de área, en este caso donde en la oficina que sea, ¿no? Pero yo como que hago el soporte de selección, digamos, de alguna forma. Yo soy el punto de contacto de todo el mundo, soy la que lo organiza todo, la que dice, bueno, pues vamos a hacer una entrevista este día, hay que conectarse aquí, hay que hacer esto y tal, y bueno, pues sí, la verdad que es entretenido.
Sí. No, digo que muchos de nosotros somos conservadores en lo que tiene que ver con la presencia física, los tatuajes, los piercings, etcétera. Uh-huh. Pero eso en la multinacional está un poco superado, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, cada vez se hacen más campañas de este tipo, de que no importa un poco, ¿no?, el aspecto que tengas, ni de dónde seas, ni cuál sea tu cultura, ni nada, ¿no? Como inclusión siempre. Esto está muy, muy, muy ahora mismo en auge en estas empresas y se respeta muchísimo. De hecho, cuando yo contacto con mis candidatos, una de las cosas que le pongo siempre al final del correo es que no tienen que llevar, para la entrevista, no hay ningún tipo de política de vestimenta ni de nada. Pueden ir, se pueden presentar como ellos se sientan más cómodos. Y si tú te sientes más cómodo, no sé, con una camiseta de manga corta y tienes tres piercing, pues es tu, pues perfectamente, vamos. Lo que buscamos nosotros es el talento, ya no se busca un perfil físico.
¿Y qué pesa más, los conocimientos técnicos o profesionales o el conocimiento del idioma o la actitud que tenga frente al trabajo?
Hombre, eso un poco depende de la posición, ¿no?, a la que vayas a aplicar. En mi caso, por ejemplo, que estoy llevando temas de recién graduados, la experiencia quizás no es lo que más tenemos en cuenta porque evidentemente no la tienen todavía, no lo suficiente. Entonces, pues tenemos más en cuenta pues temas técnicos, pues que tengan también habilidades de aprendizaje rápido, y ese tipo de cosas, la verdad, que tengan más bien, como en inglés se dice skills, ¿no? Que tengas como habilidades, más bien, ¿no? Habilidades comunicativas, que tengas habilidades de, pues de eso de aprendizaje, que seas una persona, pues digamos, un poco espabilada. Y bueno, también que si, por ejemplo, es una posición técnica, evidentemente que tengas un conocimiento técnico. Y bueno, pero después también supongo que para posiciones, por ejemplo, de un alto rango y tal, pues sí, ya se pedirá pues una experiencia X, ¿no? Pero bueno, un poco depende. Pero sí es verdad que en estas empresas se busca mucho lo que es la actitud del empleado en la entrevista. Y de hecho, un poco las entrevistas van enfocadas a ciertas habilidades, digamos, ¿no? A ciertos principios. Y todo eso, pues, por ejemplo, tiene que ver con la confianza que se tiene en la persona, con cómo esa persona podría, esto, digamos, no me sale ahora la palabra, cómo podría esa persona ante una situación desenvolverse, por ejemplo. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Se le ponen varios escenarios o se le piden que den varios escenarios para ver cómo esa persona ante una situación puede reaccionar. Eso yo creo que es lo que más se busca ahora, ¿no? Porque, bueno, sí, el conocimiento, las cosas, el aprendizaje, o sea, el conocimiento lo vas a coger también a medida que empieces a trabajar, ¿no? Pero si tienes una actitud y eres una persona que reacciona bien, que trabaja bien en equipo y demás, yo creo que eso es lo que ahora se está buscando de una manera más activa.
Te lo digo en las palabras que me decían los empresarios cuando nosotros llevábamos alumnos a la empresa a hacer la formación en el centro de trabajo. Me decían, yo prefiero que tengan sangre en la pena a que sean unos empollones, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que eso es la clave. Se podría decir más alto, pero no más claro. Sí, se busca prácticamente ese perfil de persona, ¿no? Que tenga sangre en la pena. Y a lo mejor no. No solo eso, porque hay personas también, por ejemplo, ahora se está mirando mucho que en el tema de inclusión, que también hay personas que a lo mejor, y sobre todo en una multinacional donde hay muchas diferencias culturales y no todo el mundo pues reacciona, digamos, no es tan abierta a lo mejor como nosotros, por ejemplo, como latinos nos desenvolvemos o nos comunicamos. Hay personas que son más introvertidas o culturalmente no son tan abiertas a lo mejor a decir ciertas cosas y demás. Entonces esto también se está teniendo un poco en cuenta, pero un poco eso, ¿no? Cómo la persona pues podría encajar en el engranaje de la empresa, ¿sabes? Qué es lo que esa persona realmente puede aportar, y normalmente tiene que ver con sus habilidades intrapersonales, creo yo.
¿Y están bien remunerados los trabajos en la multinacional?
Aquí en Irlanda, sí, la verdad. Esa es una de las razones que atrae más gente aquí, que la verdad que, a ver, Irlanda se ha convertido en un parque tecnológico, digamos, un país al que vienen muchas empresas multinacionales, porque las tasas que las empresas multinacionales pagan aquí son muy bajas comparadas con otros países de Europa. Entonces, para las multinacionales es perfecto, porque tienen una sede en medio de Europa, pero pagando unas tasas muy, muy bajas, ¿vale? No digamos que a lo mejor como en sitios de Asia y demás, pero podría parecerse, ¿vale? Unas tasas muy bajas para ser Europa. Entonces, claro, la verdad que Irlanda apostó por esa política, atrajo muchas empresas multinacionales, mucha gente vino aquí y el sueldo subió muchísimo. Entonces, la verdad que sí, que eso es un punto aquí a su favor.
¿Y qué se estila más entre las multinacionales? ¿El ascenso de personal interno para puestos de responsabilidad o cubrir esos puestos de responsabilidad con personal de fuera?
A ver, eso es un poco. A ver, aquí se busca un poco de todo. Necesitan gente de fuera porque necesitan idiomas. Eso es una, pero no tiene por qué ser para puestos de responsabilidad. Pueden ser para puestos de atención al cliente o de ventas o temas así. Después, para llegar a puestos de responsabilidad, se pide ya si el inglés lo tienes que tener bastante bueno, porque realmente como que el idioma de la empresa es el inglés. Entonces, a medida que vas creciendo tu inglés, pues debería de ser mejor. y probablemente hablarás más el inglés que otros idiomas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, digamos que aquí hay una sede, ¿no? En una multinacional que es, pues, de atención al cliente, ¿no? Entonces, para España, ¿vale? Es como si cuando cuando llamamos nosotros a cualquier oficina de atención al cliente, pues, yo qué sé, por cualquier cosa que pasa con nuestros ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, o cualquier otra cosa, normalmente la persona que te atiende al teléfono no está en España, ¿vale? Entonces, puede estar en cualquier otro sitio del mundo, pero podría estar en Irlanda. Entonces, claro, se requieren gente de todos los idiomas. Y después ya, como la gente viene aquí y ya crece aquí y ve posibilidades aquí, pues ya mucha gente va creciendo. Entonces ya los puestos de responsabilidad pues también recaen sobre muchas personas de muchos países. Pero después también los irlandeses se benefician de eso, claro. Hay muchos irlandeses que han empezado aquí también en la multinacionalidad en las multinacionales para, por ejemplo, el mercado irlandés, el mercado inglés, el mercado anglosajones, incluso Estados Unidos. Y han empezado a lo mejor así un poco más en puestos base, digamos. Y claro, como ellos además viven aquí y evidentemente no tienen a lo mejor ese pensamiento de mudarse a otro país, pues van creciendo y van ocupando los puestos de responsabilidad. Y la verdad que hay una gran cantidad de irlandeses que trabajan aquí pues en puestos muy altos de las multinacionales.
Bueno, ¿y cómo percibe una canaria a Irlanda? ¿Sí? Es una isla como la nuestra, pero seguro que por su tamaño no tienes conciencia de que estás en una isla, ¿no?
Ay, ay, ay. A ver, sí y no. Sí, bueno, es que Irlanda es un país que no tienes la sensación de isla que tienes en Gran Canaria o, bueno, cualquiera de las Islas Canarias, porque evidentemente es mucho más grande. No es que veas nosotros, o sea, que en Irlanda no se ve el mar desde todos los puntos, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, a nivel de movilidad para viajar y tal, sí te das cuenta que sigue siendo una isla. Y bueno, más no es como estar en el centro de Europa, como vivir en Alemania y coger un coche o un tren y estar en Francia en un par de horas, ¿sabes? Aquí tienes que coger un avión para todo también. Pero bueno, la sensación de isla, de que estás así. Pero es que también Irlanda es mucho más grande que cualquiera de nuestras islas. Pero también tiene un paisaje muy, muy parecido en todo el país. Entonces también, yo por ejemplo, muchas veces se lo digo a todo el mundo, porque la gente me dice, yo, es que en Canarias, ¿no? Como son tan pequeñas, pues al final debe ser aburrido, ¿no? Una isla ahí tan pequeña. Y yo siempre digo, es que realmente no, porque por ejemplo en Gran Canaria tenemos, bueno, en Gran Canaria, en Tenerife, en cualquiera de las islas, tenemos una diversidad increíble, que de repente estás en la playa y de repente te vas al Roque Nulo y parece que estás en un país diferente. Sin embargo, aquí en Irlanda, yo cuando llegué sobre todo, y bueno, muchas veces con mis amigos y demás, pues hemos decidido pues, hacer rutas, ir para aquí, ir para allá, y la verdad es que el paisaje es muy, muy parecido en todo el país. No notas que haya diferencia. Entonces al final es como un poco, no diría tampoco que, no es la sensación de vivir en Europa, ¿sabes? De que estás en un sitio, en otro, y puedes visitar muchos sitios distintos. Es un poquito más limitado.
Bueno, vives en Cork, al sur de la isla de Irlanda, y el recuerdo de la guerra con Irlanda del Norte, ¿sigue presente ahí o se ha olvidado o no ha llegado a conocerlo bien?
No se ha olvidado, creo yo, pero tampoco está latente. La verdad que aquí en Cork no se habla mucho el tema y yo nunca he tenido ningún... Nunca he hablado con nadie así que realmente me saque mucho este tema, pero sí sé que, por ejemplo, en el norte, en la parte inglesa y tal, sí que sigue habiendo todavía algún, no conflicto, pero alguna que otra diferencia.
Bueno, ya sabes que uno de los problemas que hay del Brexit es precisamente la restauración de las fronteras entre las dos Irlandas, ¿no?
Exacto, fíjate, justamente lo estaba pensando ese punto que me acabas de dar tú. Efectivamente se está haciendo uno de los problemas más controvertidos del Brexit, la frontera entre Irlanda e Inglaterra, y que probablemente está avivando las llagas del pasado, creo yo, porque lo que yo sí sé es que muchos irlandeses quieren que, O sea, quieren que la parte del norte de Irlanda pertenezca a Irlanda también. O sea, no están de acuerdo con que el norte pertenezca a Inglaterra. Algunos, con los que yo he hablado, no sé, algunos supongo que lo ven diferente, pero hay algunos que... hay muchos irlandeses que piensan que Irlanda tiene que ser una y tiene que estar unida y que una parte de ella no debería estar independizada o pertenecer a otro país.
Gemma, ¿y ya tú piensas en inglés?
En mi día a día, la verdad es que yo, como vivo con mi pareja, que también habla español, no diría que pienso no pienso todo el tiempo en inglés, pero por ejemplo cuando estoy trabajando sí que pienso en inglés, porque prácticamente el 100% de mi tiempo me lo paso hablando en inglés. Entonces sí que las cosas del trabajo sí que las tengo que pensar, incluso en mis notas, que yo siempre tengo como una agenda un poco de lo que tengo que hacer en el día, las hago en inglés, porque como que el vocabulario sí que ya me nace más en inglés que en español. Pero en mi día a día, así de para hacer cualquier cosa, sí que lo suelo pensar en español.
¿Y cómo llevas el frío? ¿Qué temperatura hace ahora en Cork?
Uy, pues eso es lo que peor se lleva aquí. Y te lo voy a decir ahora que lo voy a mirar, porque la verdad es que ahora no lo sé. Pero estamos a 5 grados ahora.
¿Y tú cómo llevas el frío?
A ver, el problema más que el frío es la oscuridad. Porque el frío, a ver, el frío, bueno, nosotros que somos canarios, cuando hace cualquier cosa nos parece frío, ¿no? Pero a mí realmente lo que más me molesta, bueno, me molesta, digo yo, me deprime aquí un poco, es que está siempre, no, prácticamente no sale el sol. Está siempre, siempre nublado, llueve mucho, hace mucho viento y prácticamente el paisaje es gris todo el rato. Entonces, sí. Cuando llevas muchos días, y sobre todo los inviernos, porque en invierno aquí el día dura muy poco. A las 4 de la tarde ya prácticamente está anocheciendo. Entonces, claro, te levantas y está gris. Y a las 4 de la tarde ya es de noche. Entonces, como que parece que vives una oscuridad eterna. Y la verdad que cuando ya llevas un tiempillo así, se nota mucho en tu estado de ánimo. A mí los inviernos yo los paso un poquito mal aquí.
Es que justo te iba a preguntar ahora si te habías adaptado a la luz plomiza de la Isla Británica, ¿no? Porque esa sensación de gris permanente es una cosa que te da ploma, ¿no?
Yo creo que eso es algo a lo que nunca me voy a acostumbrar, ni casi ningún español en realidad que vive aquí. Mira, mi pareja lleva viviendo aquí casi 20 años y no se ha acostumbrado. Imagínate. Que va, es muy complicado, la verdad, es muy... Pero incluso los irlandeses, que los irlandeses siempre se están quejando del tiempo, ellos están acostumbrados, ¿no? Pero es que la falta de luz deprime a cualquiera. Y también es verdad que después el verano tampoco es que sea un verano maravilloso. Entonces, como en verano también llueve. Verano, fíjate, yo diría que a nivel temperatura podría ser como el invierno de allí, más o menos.
Bueno, y lo de la comida, ¿cómo la llevas? Porque no es igual la comida irlandesa que la que hacías en casa, ¿no?
No. La comida es otra... Fíjate qué gusto. Clima y comida son las cosas que yo diría como puntos más flojos de este país. La verdad que la comida aquí no es buena. En el sentido de que... no sé, no hay cultura culinaria, diría yo. Tienen un par de cosas, pero todo suele llevar como mucho... diría yo como mucha grasa, mucha salsa, mucho... No sé, no hacen comida así como hacemos en España. No hay comida mediterránea. Aquí es mucho fish and chips y mucha comida rápida. Y luego, bueno, hay un par de restaurantes, ¿no? Pero casi tienen el mismo menú casi en todos, porque tienen un menú, tienen una variedad muy, muy estrecha, la verdad. Y bueno, después están los típicos restaurantes que un poco son... pues de otros países, ¿no? Los chinos, japoneses, españoles, italianos y tal. Pero bueno, aparte que son carísimos, tampoco es que sea una calidad que te puedes encontrar en España. O sea, aquí, por ejemplo, la a mí que me gusta mucho eso de ir a un restaurante y a cenar, pues, yo sé, con mi pareja, con mis amigas y no sé, tomarme un buen vino y comer así unas tapitas, una cosa así, bien. La verdad que aquí eso es muy, muy difícil de encontrar. Y si lo encuentras, probablemente te va a salir caro. No te va a salir baratita la cosa.
Bueno, ¿y aprovechas el tiempo libre para hacer turismo por la zona o no tienes tiempo libre?
Sí, a ver, la verdad que al principio cuando llegué hacía más turismo por aquí, por Irlanda, y sí que cogíamos coches, cogíamos tren, íbamos para acá y para allá. La verdad que por aquí cerca de Cork además hay algunos pueblos curiosos. Y bueno, también fui hacia otras zonas de Irlanda, bueno, pues también he estado en Dublín y demás. Pero bueno, como te comenté, la verdad que después de tantos años aquí me parece que un poco ya no... Es un poco lo mismo, no hay mucha diferencia, así que a veces damos un paseíto por aquí, cuando a lo mejor decimos, bueno, pues cogemos el coche y nos vamos aquí tal que nos gusta, pero no, ya la verdad que hace tiempo que no hago esas rutas así tan, tan largas como al principio. Ahora, lo que sí aprovecho aquí, o bueno, ahora ya no, ahora mismo no, por toda la situación, pero durante los años que he estado aquí, pues he viajado a muchos sitios fuera de Irlanda, eso sí, me lo ha permitido. Los sueldos que hay aquí, pues te permiten un poco ese tipo de cosas y, bueno, he podido viajar. He estado en Cuba, he estado en la India, he estado en Malasia, en Marruecos y, bueno, luego en varios sitios de Europa también. He viajado a Londres un par de veces. La verdad que sí que he tenido oportunidad de hacer unos cuantos viajes aquí, que es una de las cosas, creo yo, que también me ha animado a quedarme aquí, ¿no? Porque, como te comenté, el clima y demás a veces aquí te puede deprimir un poco. Entonces aquí como que ya te motivas a salir más y a viajar y a conocer. Y aparte, pues, como los sueldos aquí, la verdad que un poco, como te comenté, lo permiten, pues había que aprovechar la oportunidad. Entonces, eso sí que es un punto a favor de Irlanda.
Bueno, ¿y el estado irlandés ofrece los servicios parecidos a los de España o hay mucha diferencia entre lo que ofrece? Digo, me refiero a enseñanza, sanidad, etcétera.
En enseñanza la verdad es que no estoy yo muy puesta porque la verdad que yo aquí, bueno, sí he hecho un par de cursos y tal, pero bueno, no creo que debe de ser muy muy distinto que en España, ¿eh? Sanidad, la verdad que ese no es, o sea, ese para mí es la peor parte de aquí. La verdad que sanidad aquí no es muy buena. No es muy buena y es cara también, no es gratis ni mucho menos.
Digo, la sociedad irlandesa ha ido cambiando y parece que se está abriendo un poco más, porque hasta hace poco era muy conservadora, ¿no? De hecho, el aborto se acaba de aprobar prácticamente hace un par de años, ¿no?
Bueno, no está aprobado del todo, creo yo. Se aprobó la reforma hace un par de años, porque yo me acuerdo que estaba aquí, pero no sabría yo decirte si la ley ha salido definitivamente. Sí, son muy conservadores en realidad, y siguen siéndolo, pero es verdad que evidentemente por todas las personas que ahora han venido aquí de tantos sitios de Europa y cómo ha aumentado la población, pues evidentemente yo creo que se están abriendo un poco más. También muchos irlandeses que se han ido y han vuelto, pues yo creo que también con una mentalidad un poco más abierta y están cambiando las cosas. Pero sí que siguen... Es que en realidad Irlanda sigue siendo un poco como un pueblo, diría yo. No diría... Es como... sí, tú vienes aquí y te das cuenta de que... sí, de que la gente sigue todavía un poco así como si fuera un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce y que todo el mundo le da miedo lo que piensen los demás. No sé si me explico, o sea, es como... Aparte de Dublín, Cork y Galway, bueno, y después ya la parte inglesa que ya esa no la conozco tan bien. El resto sigue siendo un país que se dedica a la agricultura principalmente. Es decir, si tú sales de Cork, no tienes que salir muy lejos y lo que ves es montañas con ovejas, vacas y poco más. no hay, y la ciudad de Cork, no pienses que es aquí un Londres, ni mucho menos. Cork es mucho más pequeño, yo diría que es mucho más pequeño que Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Y Dublín, bueno, Dublín es como la capital de aquí, evidentemente es más grande, hay mucha más población y demás, pero bueno, que mantiene un poco lo tradicional, no es... Yo no diría que es un país así como súper moderno ni nada, de hecho no hay muchos edificios grandes ni nada de eso, mantienen todo como con las casas pequeñitas y cada uno con su cosa y tal, no sé, como un poco, no sé, como sí, como si estuvieran todavía, no diría tampoco como atrasados ni nada de eso porque no lo están, pero sí, es como... No es como, tampoco diría que es un país cosmopolita, digámoslo así, es como más sí. Tradicional, más pequeño.
¿Y te apetecería volver a Canarias?
Me encantaría, sería mi sueño hecho realidad, me encantaría, no veo otro sitio mejor para vivir que Canarias, si allí encontrara un buen trabajo, yo volvería para allá, sin duda.
No es fácil, ¿no?
No es fácil por lo recorrido también. A ver, uno puede coger y decir, venga, pues lo dejo todo y a ver qué pasa allí. Y a ver, también, igual con la experiencia que tengo y tal, encontraría alguna cosa. Pero después de todo el tiempo invertido en todo esto, la verdad que irme así sin nada a ver qué pasa... No me parece que sea la mejor opción. Y más ahora, porque todavía hace un año, igual me lo podría plantear, ¿no? Pero ahora mismo, tal y como están las cosas con todo el tema de, bueno, del COVID, cómo está afectando eso al turismo y, por tanto, pues a toda la economía, especialmente a Canarias, no creo que sea el mejor momento para ir así a lo loco. Lo que sí es verdad que sí que me gustaría volver, si no a Canarias, a España. Y bueno, la idea mía ahora mismo pues sería intentar ir con mi empresa si fuera posible, porque es lo bueno que tiene también las multinacionales, que hay prácticamente oficinas en todos lados. Pero bueno, que eso ya se verá un poco a futuro, pero sí es verdad que tampoco me quiero ir así... como solo porque se me cruzó el cable y me quiero ir, sino quiero irme con las cosas bien hechas, con mi carrera, con mi currículum, con mi experiencia, y si puede ser con un trabajo debajo del brazo, mejor. Ahora mismo más que nunca.
¿Y qué te llevaría de Canarias a Irlanda ahora? Ya me dijiste antes que el día, por lo menos, ¿no? La luz, ¿no?
A todo. Yo cambiaría a Gran Canaria y por Irlanda, ¿no? No sé, ¿qué me llevaría de Canarias? Es que me lo llevo, de verdad, no tengo tiempo para decir todo lo que me llevaría, ¿no? Me llevaría el sol, por supuesto, eso de lo primero. Me llevaría la comida también y, por supuesto, me llevaría a mi familia, a mis amigos, todo lo que eche de menos allí.
Pues, Gemma, ha sido un placer conocerte y conocer cómo te las arreglas ahí, lo mucho que te ha gustado estar ahí porque has crecido profesionalmente, pero también la deficiencia o la, digamos, lo que echa de menos, ¿no? Que también es muy importante, ¿no?
Sí, sí. Sí, a ver, la verdad que ha sido un camino interesante. La verdad, no me arrepiento, ha sido divertido. A ver, a uno siempre le gustaría que las cosas salieran de otra forma, pero la verdad que desde que decidí venirme aquí, es verdad que lo que me ha llevado a quedarme aquí es que me han ido surgiendo cosas bastante buenas. Y bueno, ya se irá viendo cómo se va desarrollando la cosa.
Muy bien. Pues lo dicho, Emma. Gemma, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio. Un fuerte abrazo desde Canarias.
Nada, muchas gracias a ti y un abrazo desde Irlanda. Espero que nos veamos pronto por allí.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran canal.